toma de la mano derecha y usted va a triunfar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un programa más de A Fuego Cruzado. Bien, aquí está un amigo y servidor, Mario Rueda, pues acompañándolo, y aquí en cabina tenemos a la hermana Alejandrina Trujillo. Hermana, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano Mario, es un gusto enorme compartir con usted en este día, este programa.
Sí, pues, vamos, es que la verdad, como dice la hermana, no soy muy conocido.
Así es, hermano. Bueno, yo tengo más tiempo aquí en la iglesia, y bueno, usted ya estaba asistiendo, como de hace 3 años, ¿verdad? Pero en realidad de que yo lo conozco es un poquito más de un año. O sea, conozco, quiero decir, en que hemos tenido la oportunidad de platicar, o como en estas ocasiones que estamos trabajando juntos en la radio o que compartimos en el coro. Entonces, lo conozco a usted como de un año hacia acá. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es en realidad nuestro hermano Mario? Hermano, nos gustaría mucho que usted empezara a contarnos su vida, tal vez su infancia. ¿Podemos empezar por ahí?
Claro, claro, pues miren, mi nombre completo es, todos me conocen por el hermano Mario o el hermano nuevo, así. Pero no, ya tengo 3 años, ya eso de nuevo, pues ya quedó atrás. Yo ya me siento de casa, ya, pues aquí nací, aquí en Ebenezer. Gracias al Señor, Él me encontró y aquí fue donde yo acepté al Señor. Y pues aquí sigo bien. Mi nombre completo es Mario Rueda Pizarro, originario de Oaxaca. Soy de Oaxaca, exactamente de Huajuapan de León, Oaxaca, México. De allí soy. Y prácticamente pues ahí llegué a vivir, porque yo soy nacido en el Estado de México.
Ah, okay.
Soy nacido en la colonia metropolitana, segunda sección, colonia Basílica de Guadalupe. Allí no me fui nacido, pero a una corta edad me llevaron a provincia, y prácticamente, pues ya ve cómo eran los tiempos de antes, y mi mamá tuvo que salir a trabajar. Mi mamá fue maestra, sigue siendo maestra, porque sigue viva, maestra de educación primaria, pero a nivel bilingüe. Okay. A nivel indígena. Entonces, pues nunca pudimos andar con ella. Entonces, ella me dejó a cargo de mi abuelita. A mí y a una hermana menor. A mi hermana. Nos dejó a cargo de mi abuelita, y nosotros crecimos en el pueblo con mi abuelita, pero pues fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos muy duros porque éramos nuevos en el pueblo. Y ya ve que cuando alguien es nuevo en algún lugar, pues no es bienvenido. Sea de alguna u otra manera, pues siempre tiene uno problemas. Y pues yo un poco imperactivo, poquito peor, entonces, pero pues sí. Y a raíz de eso, pues a mi abuelita no la conocíamos mucho, porque ella vivía con mis otros tíos, con mis otros primos. Entonces fue difícil para nosotros adaptarnos a la vida de un pueblo, adaptarnos a la vida de que mi abuelita pues era una persona muy estricta, una persona que ella siempre pensando que estaba bien en los caminos del Señor. Ella era una mujer muy católica, extremadamente católica, y pues que pues a nosotros nos ponía en el mismo plan, nos hincaba, nos ponía a rezar, porque quería que fuéramos buenas personas. Ella pensaba que nosotros estábamos mal por el simple hecho de que mamá no tenía marido. Sabía que éramos producto de pecados, y como se decía, porque imagínense, en un pueblo chico, dice, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Grande. Entonces, y el hecho de que mamá se haya salido del pueblo fue porque quedó embarazada de mí. Entonces, por eso es que ella se salió y se fue. Entonces, por eso fue que yo nací allá en la Ciudad de México.
En México.
Entonces, al volver, pues imagínense las miradas, la gente, el ser humano es muy cruel.
Sí.
Es muy cruel, hay cosas que pues sí lastiman, aún ya son 50 años, hermana. Son 50 años y aún hay cosas, cicatrices que me marcaron de niño, cicatrices que aún me duelen al recordarlas, pero pues imagínense cargando esa joroba todo el tiempo, cargando ese bulto en la espalda de malas palabras, de hijo de la tierra, hijo de... Imagínense tantas palabras que se usaron, que la verdad sí laceran el alma, y creces con un resentimiento, creces con un odio, creces, la verdad, crecí con mucho, con mucha amargura, mucho dolor en mi corazón, porque el hecho de la casa no estaba bien, no era un hogar bonito, porque, ¿qué le puedo decir? Había alcoholismo. El alcoholismo de mi madre sí fue duro, y yo como ya adulto mayorcillo, que tendría yo 8 o 9 años, me tocó verla en mal estado. Y eso marca bastante. Quizás mi hermana no recuerde, me dice que no recuerda, quizás tiene bloqueado el cerebro, dice ella, porque no recuerda muchas cosas que a veces yo le platico, pero la verdad eso sí marcó mucho, y eso a uno lo vuelve rebelde.
¿Ella es más chica que usted?
¿O sí, no? Son 3 años más chica que yo.
Tal vez por eso no
sí,
recuerda mucho.
Entonces eso nos vuelve rebeldes, eso nos, a mí me volvió completamente, y sin haber una autoridad de padre en casa, pues uno es peor. Uno se vuelve peor, y pues la verdad yo sí fui muy, muy imperactivo, y a raíz de eso pues mi abuelita, pensando y ella creía que el simple hecho de que me metiera a ayudar a la iglesia, a ayudar al sacerdote, iba a cambiar mi vida, pero pues fue peor. Se volvió peor porque me volví más travieso, hice muchas cosas que no me puedo arrepentir, porque yo sé que pues es un dogma, ahí es un dogma, es algo que posiblemente hubiese yo hecho esas cosas aquí a lo que yo proceso ahora si estuviera yo bien dolido, estuviera yo bien mal, pero ahora sí me causa risa porque yo tenía 5 años cuando me metieron de monaguillo.
Wow, muy pequeño.
Sí, pues ya era cuestión de que pues no era porque yo quisiera, sino porque era la forma a ver si podía yo cambiar. Llegaba mi abuelita y me echaba agua bendita, que estaba yo dormido. Yo sentía,
qué barbaridad.
Yo sentía porque ella pensaba que estaba mal, pues, el simple hecho de ser hijo de pecado, pensaba que yo nací mal. Entonces, pero es que sí, la verdad sí me pasaba. Ahora que me doy cuenta.
Bueno, es entenderse, un niño pequeño de 5 años, pues es inocente y como todo niño es travieso, ¿no? Pero de eso a que pienses que por este motivo te tengan que echar agua bendita, pues como que ya va un poquito más allá de lo aceptable.
Sí, claro, porque pues ellos en su fe idolátrica pensaban que el agua bendita tenía muchos poderes. Más ahora como nosotros sabemos, como cristianos lo sabemos, que ¿qué poder puede tener el agua?
Ninguna.
Lo que tiene son larvas de moscas.
Sí. Sí,
porque es un agua estancada, es un agua muerta, entonces ¿qué poder
sucia,
puede tener?
Sucia, porque todo el mundo mete mano ahí.
Claro, claro, entonces, pues ¿qué poder puede tener? Hubo ocasiones que me dieron a beber traguitos de agua, a ver si se me salía el chamuco, decían, pero pues no.
¿Y qué era eso tan tremendo que hacía, que tenían que hacer eso?
Bien, pues jugando con unos cerillos una vez quemé un colchón en la casa.
Ok.
Me quemé la ropa yo solo y cosillas así, esa a la edad de 8 años eso era lo que yo hacía. Pero sí, nunca descuidaba yo mis obligaciones como barrer toda la casa. Me gustaba bastante tener limpia la casa, me daba un gusto verla limpia, entonces me ponía a barrer sala, era una casa grande. Recuerdo la casa, era una casa de esos tiempos de antes que... ¿Cómo le llamaban? Una casa con corredor.
Que como era tipo hacienda.
Tipo hacienda.
Ajá.
Que era una sala enorme, enorme, y un corredor bien grande, sí, cocina, sí, y varios cuartos.
Ah, okay.
Varios, así un pasillo, ¿cómo le llaman? Sí, era como... Tipo hacienda, más que sí, nada, tipo hacienda, ¿sí? Entonces me gustaba verlo limpio, tenía un patio enorme.
Corredores, ¿no?
Tenía un corredor.
Sí, sí.
Tenía un corredor grande, entonces me gustaba ver, y era de ladrillo, el piso era de puro ladrillo.
Ajá.
Y mi abuelita tenía una tiendita, ella se preocupaba nada más en barrer su tienda, y de ahí en fuera pues ya me tocaba todo a mí, pues nunca descuidé eso. Siempre me gustó la escuela también, pero lo que yo hacía al salir de la escuela, que iba y me metía a la iglesia... Según yo, a que pues, me tocaba mis obligaciones de ir a barrer la iglesia, seguía barriendo, pero cuando yo veía que llegaba ciertas personas a rezar, no era orar, era rezar, yo agarraba y me escondía debajo de las mesas, y las mesas tienen manteles grandes.
Sí.
Me escondía y cuando esta persona empezaba, según a hablar, a rezar, yo les contestaba. Yo les contestaba.
Bueno, por lo menos hacía algo bueno, ¿no? Porque el al que le estaban rezando no le iba a contestar nunca nada. No tiene poder.
Y yo les contestaba en lugar de esa estatua. Yo les, sí, les decía sí, les decía no. Y pues las personas salían corriendo. Salían corriendo de la iglesia porque se espantaban.
Increíble, ¿no? Se supone que le van a pedir algo, ¿por qué se espantan de que conteste? ¿No, no es eso lo que quieren?
Y eso era lo que a mí me divertía, sí, ver a las señoras así salir corriendo de la iglesia y pues hasta que pues me cayeron. En eso, por eso que hice, mi abuelita enfrentó una demanda.
Oh.
Sí.
¿De verdad?
Sí, de verdad. Oh, sí, de verdad, así. La querían encarcelar. Uh-huh. Porque estaba yo, era un sacrilegio a un lugar sagrado, supuestamente.
Ah, ok.
Entonces la querían, enjuiciar por esos actos que yo hacía. Entonces por eso es que no podían conmigo. Y pues no era una, eran varias cosas. Una ocasión, iba a ser la fiesta del pueblo. Cuando se hace, bueno, el pueblo tienen como patrono al San Francisco de Asís, okay, un monje franciscano. En esa ocasión llevaron a regalarle, cada año le regalan ropa, pero la ropa que van dejando, le quitan la nueva, le ponen la nueva y le quitan la ropa anterior y la pusieron a un lado, no se la llevaron. Yo entré, me la medí y me quedó exactita. Me quedó exactamente a mi medida, con todo y capucha, o sea, todo un monje.
Hecho a la medida.
Entonces yo lo que empecé, se me olvidó que la traía, que agarro mi escoba y que me empiezo a barrer. Y en eso entra el cura, el sacerdote, y me mira. Me arrima una coscorroniza. Y pues sí, pues por eso es que la gente era muy... ¿Cómo les puedo decir? Este tipo de personas eran así como... que uno no podía hacer nada.
Demasiado estrictos.
Entonces, a mí me veían como algo malo. Y a raíz de eso yo me daba vuelo haciendo muchas cosas. Porque yo sabía que no estaba mal. Yo sabía que era una forma de vivir.
Claro, te estabas divirtiendo.
Yo me divertía. Simplemente. Esa fue mi niñez, pero pues resulta que no me aguantaron. No me aguantaron y mi mamá decidió moverme a Veracruz. Me movió a Veracruz, ahí vivía con una familia, pero créame, esa casa era un infierno. Eran golpes todos los días, eran... Ya ve que Veracruz tienen muy malas palabras. Para levantarse, se saludan con una mentada de madre. Y pues, yo llegué en peor momento, porque en momento de que tenía yo 11 años, cuando yo recién estaba empezando a vivir, olvídese, fue algo muy duro, a la vez para mí como un niño grande, pues me gustó esa vida porque era un pueblo de caciquismo, había caciques, había pistoleros, había muerto todo el tiempo, Veracruz no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y pues teníamos que andar armado, yo a mis 11 años, 12 años yo cargaba pistolas. Yo anduve armado.
¿Y allá donde llegó fue familia de ustedes o fue...?
Conocidos, sí. Okay. Pero a esa edad yo ya andaba armado porque el señor tenía problemas. Uh-huh. Entonces yo como el mocito de la casa, a la hora que fuera o a la hora que el señor se le ocurriera irse a tomar, yo tenía que estar espiándolo y cuidándolo más que nada, como si fuera un pistolero a esa edad.
Oh, qué tremendo.
Con una mochila, con la pistola de él, más una que yo cargaba aparte. Una edad muy corta y eso me volvió peor.
Claro.
Eso me volvió peor porque ahí estuve hasta mis 14 años. Metido en varios problemas. Metido en muchos problemas. Todavía no empezaba a tomar. Pero sí, siempre anduve como... ¿cómo le puedo decir? Como mandamás. Algo muy duro, algo que... Es terrible estar de... Como arrimado se le llama. Porque no somos hijos de las personas. A mí me tocaba levantarme a las 5 de la mañana, cuando no tenía que ir a esperar al señor del trabajo en un ingenio. Tenía que lavar los chiqueros antes de irme a la escuela. De regreso de la escuela tenía que volver a lavar los chiqueros. Y antes de dormir tenía que lavar los chiqueros. Más aparte, todos los quehaceres que había.
Qué tremendo.
Sí, entonces... la verdad sí, sí fue una vida muy dura. Una vida llena de problemas porque a donde quiera yo regresaba revolcado. En primer lugar porque supuestamente Veracruz era un lugar... Yo venía de Oaxaca y a mí me llamaban el indio. Así, así me decían, el indio. Entonces a mí me tocaba darme de golpes con los muchachos. Me tocaba defenderme. Entonces yo casi prácticamente todos los días terminaba revolcado con la camisa rota. Porque si no era uno, era otro, pero siempre tuve problemas. Y me volvieron más duro.
¿Y qué decía la abuelita en eso?
No, ellos...
Tranquilos.
Sí, sí, ellos nunca supieron lo que yo vivía.
Ah, ok. No se enteraron.
Sí, se enteraron después. Cuando yo regresé, después de los 15 años, yo regresé al pueblo con la abuelita, pues yo era una persona súper peor.
Claro.
Sí, ya no me peleaba yo nada más con la gente del pueblo, sino hasta agredía policías. Uh-huh. Entonces ya me volví más, más duro, y me empezó a gustar el movimiento de anarquista. Ya no empecé a respetar leyes, ya, mi ley era yo. Yo formaba mi ley, y me tenía que respetar. En eso da caso que me iba a meter a estudiar preparatoria. Pero pues, ya no tuve apoyo. Yo quería ser maestro de primaria, eso era mi sueño, quería ser maestro de primaria, pero en el momento que mi mamá decidió moverme de Veracruz otra vez a Oaxaca, se fue el tiempo, ya no hice examen de admisión en la normal, y pues ya no pude hacer ese examen de maestro, y me metieron a un CONALEP que estaba empezando, pero fui abandonado otra vez. No tenía para libros, no tenía ni para comer. Entonces la decisión más fácil que tomé es un día que me tocaba ir a hacer tarea por equipo. Ese día tenía que llevar 2 cartulinas. ¿Cuánto podía costar? No tengo idea, unos
no
pesos.
No recuerdo, sí, centavos. Pero
no tenía ni para una cartulina. Yo me acuerdo que yo iba al mercado, me guardaba dinero para las tortillas, compraba en el mercado y me compraba de esos chicharrones de Sabritas. Uh-huh. Con esos hacía mi taco. Eso era lo único que yo comía, porque no tenía para más. Y todo eso me empezó
a marcar,
a molestar. Sí. Y bueno, en ese tiempo mi mamá se había casado. Ya tenía familia nueva, esposo, ya 2 niños nuevos, y yo quedé en el olvido. Entonces... da el caso que me regreso otra vez al pueblo sin dinero. Yo recuerdo que venía el autobús, yo me trepé, yo le dije, pagan allá. No sabía si iban a pagar o no. Y sí, sí, mi abuelita pagó mi pasaje. Y resulta de que había un señor que se iba a venir para Estados Unidos. Y me dijo, si yo me quería, le digo que sí. Mi abuelita me consiguió dinero, pero... así fue como yo llegué a los 14 años acá. Así fue como yo llegué, pero ya con una vida muy mala.
Increíble, ¿verdad? Como en la ignorancia, porque, pues eso fue, ¿verdad? La ignorancia de la abuelita que creyendo ella que iba a hacer un bien, a solucionar un problema, se empeoró todo. Pero bueno, como usted dice, no, ella no lo sabía, no sabía en qué situación estaba viviendo cuando se fue a vivir a Veracruz, pero, pues sí, desafortunadamente eso pasa hoy en día que los abuelitos muchas veces porque no tienen la misma energía o no tienen la sabiduría para poder llevar a los niños hacia adelante, pues se desentienden de ellos. Pero pues qué bueno que salió adelante.
Bueno, no, eso fue lo peor, de que a los 14 años yo entré.
Oh, aquí.
Entré aquí a Estados Unidos. Ajá. El problema fue que vino la... que yo quise ser como todos los de acá. Entró la culturización.
Sí.
Y yo ya me sentía más...
más liberal.
Más libre.
Más
libre,
fuerte.
Era libre, pero ya con lo que se estaba dando acá, que era el movimiento de las pandillas.
Okay. Sí.
Yo llegué a vivir aquí al lado de Coachella, aquí en el Valle Imperial, y es un lugar donde hay mucho, mucho cholo que le llaman ahora. Uh-huh. A mi edad, a mi corta edad, y me empezó a gustar eso. Me empezó a gustar eso y empecé a andar con un grupo delictivo de allá de Coachella. Andábamos con armas en los carros y... yo trabajaba en el field, obviamente, pero en las tardes yo me juntaba con ellos.
¿En el campo?
En el campo. En el campo, sí, cierto.
En el campo, para sí. Las personas que están fuera de aquí, que no saben qué es el field, es gente sí. Que trabaja en el campo.
Sí, pero en las tardes yo me reunía con ellos, uh-huh. Con puro niño. Más que nada eran niños, ¿no?
Joven. Sí, pues eran muy puro jovencitos de esa edad.
México-americanos, uh-huh. Porque yo no me podía juntar con los nacidos acá, porque supuestamente eran los dos colores diferentes. Estaban los azules y los rojos, que no nos podíamos ni ver, no sabe. Ahora que estoy grande, digo, bueno, ¿qué es lo que pelean? ¿Un color sí. De un pañuelo?
Sí, sí, sí.
Porque dice uno, no, es que la integridad es raza. Raza es la que trabaja. Claro. Raza es la que no se mete en problemas. Pero esto era meterse en problemas todos los días, salir corriendo todos los días. Y así fue como yo fui creciendo, en medio de problemas, en medio de batallas. Hubo momentos de que empezó la drogadicción. No fui muy adicto. A la cerveza sí, pero a algún otro tipo de nervante, sustancia, no fui muy adicto. Sí las he probado y pues, pero no, nunca me gustaron así o que específicamente a mí me llamara la atención, porque yo, a pesar de todo, yo sabía que había un Dios. Y yo sí tenía miedo, que yo no sabía que existía Jehová, pero yo sabía que existía algo que me estaba viendo, porque mi abuelita siempre me dijo que había que tenerle temor a Dios. Creo que ni ella misma lo conocía, pero decía que había un ser supremo.
Sí.
Y entonces ella me enseñó a rezar. Y yo me sé infinidad de rezos, yo le digo, hasta misas puedo hacer. Porque yo crecí en la iglesia.
Sí.
Yo crecí en esa iglesia, entonces yo hasta mis, yo sabía una, yo me aprendía las misas y yo las hacía de niño, yo jugaba haciendo misas. Yo decía que iba a ser cardenal. Entonces, algo que no se dio, algo que cambió por completo, ya a mis 15, 16 años, ya era yo miembro de pandilla. Ya era miembro de una pandilla aquí en el Valle de Coachella. Mi hermano mayor se vino para Estados Unidos, me busca y me jala. Me jala y me trae para Madera, California. Ahí fue donde ya no pude hacer más porque respeto al adulto, respeto al mayor. Me llevaba con 9 años. Ya desafortunadamente ya está muerto, pero si no hubiese sido por él, yo creo que mi vida hubiera terminado mal, hubiese terminado muerto antes de tiempo. Pero él me trajo para acá y siempre estuvo marcándome el paso, siempre estuvo, no hagas esto, y sí se ponía enérgico y me hizo cambiar, y yo cambié porque yo ya no aguantaba esa vida, yo ya quería una vida diferente. Yo, mi hermano no lo conocía yo, porque él se vino para Estados Unidos también y se perdió. Él regresó cuando, ¿qué sería? Después de 10, 15 años, él volvió.
Mucho
exactamente,
tiempo.
Sí.
Mucho tiempo.
Exactamente, no, yo no lo conocí, pero después aquí nos conocimos y sí fue muy enérgico conmigo, pero sí me llevó al buen camino.
¿Le ayudó?
Me ayudó bastante sí. A que yo dejé todo eso. Claro que el alcohol nunca lo dejé, el alcohol yo seguía tomando, pero pues ya más relajado, ya sin problemas, ya sin meterme en problemas, ya sin pelearme en las calles, ya estaba mejor. Y a raíz de eso yo fui creciendo con una vida, pero metida en el alcoholismo. Al momento de llegar a ser un alcohólico ya solitario, un alcohólico ya así donde diario tenía que tomar un 12, un 18... diario, y pues era mucho.
Sí.
Pero siempre pensando que hay algo que va a suceder. Siempre con temor que no voy a poder parar. A raíz de que mi hermano muere, ahí me cae el 20 a mí. Porque él murió y él dejó a su familia sin nada. Y ahí es donde a mí me cae el 20, yo tenía 21 años cuando él murió. Y eso fue lo que a mí me obligó a empezar a trabajar, a guardar. Y a cambiar el destino de mi vida. Dejé de tomar por 7 años. Y me dediqué a trabajar. A trabajar. Pero pues por azares del destino, vuelve uno otra vez al alcohol. Vuelve uno. Y pues ya no fue al alcohol, sino que pues a los problemas otra vez. Me volví a meter en problemas. Ya me andaban buscando hasta para matarme. O sea, después de una calma, vino otra vez la tormenta. Esto ya fue en 2007. Todo volvió a cambiar. Fue cuando yo toqué tierra. Yo ya no sabía. Yo hubo momentos que yo quería quitarme la vida. porque yo ya no me gustaba. Todo, Satanás me tocaba todo lo pasado. Me tocaba todo lo pasado y yo pensé que no tenía salvación. Yo pensé que nunca iba a poder salir de donde estaba metido. Y siempre metido en problemas y mis debilidades, como siempre. Da el momento en que yo ya no puedo más. Agarro y huyo para Canadá. Ahí fue donde estuvo. Yo pienso que Dios me andaba buscando. Yo pienso que Dios ya estaba cerca de mí porque yo llegué a Canadá, llegué a un lugar donde no había gente. Llegué a un lugar donde se hablaba francés, donde no había qué comer. Y ahí sí fue donde yo empecé a llorar, porque yo no lloraba. Yo no lloraba, yo era muy duro. O sea, posiblemente no tenía sentimientos. Y aún a veces siento que me faltan sentimientos. Y ahí fue donde lloré y dije, bueno, ahí me acordé que existía Dios. Ahí me acordé y le digo, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? La casa donde yo vivía se estaba cayendo. El piso, ya que son de madera,
sí,
lo pisaban y se iban hasta abajo. Ahí fue donde yo vi lo peor después de que yo cargué dinero, porque hubo momentos que yo cargué mucho dinero. $5,000 yo me los gastaba. Y rápido. Y al llegar allí no había ni pa' café, no había Coca-Cola, que no me hizo mis gustos.
Debilidades.
Mis debilidades. Y ahí fue donde yo sentí y toqué tierra. Me puse a escribir, y no le miento, pero llené como 5 o 6 libretas. Escribiendo y perdonando, según yo, porque yo no conocía todavía del Evangelio, a mi papá, perdonando todo lo que me pasó. Creo que escribí todo un libro. Creo que lo hice porque había tiempo suficiente. Ahí fue donde yo me fui liberando, pero fue necesario estar solo, fue necesario que Dios me tuvo que, no sé por qué, tuvo que llevarme hasta ese lugar para poder desintoxicarme, para poder liberarme de todos esos traumas, de todos esos problemas. Y regreso a México. A los 3 meses vuelvo a atravesar, pero ahora sí, y por medio de una compañía contratado para trabajos en la forestal. Estuve trabajando un buen tiempo ahí, después decidí venirme para Santa Rosa otra vez, porque aquí viví mucho tiempo. Al mes que yo llegué aquí a Santa Rosa, yo conocí esta iglesia. Y no fue mucho, no fue algo así tan que me haya costado, sino que en el primer día que yo entré a la iglesia, ese primer día yo me entregué al Señor. Me costó porque viene uno de ese dogma, de esa religión, donde cuando yo entré, yo pensé que traicionaba todo lo que me habían enseñado, ¿no? Porque yo no sabía, exactamente no tenía idea qué era esta religión. Yo decía que era una religión, ahora yo sé que es una comunión con Dios,
sí,
pero yo pensaba, digo, bueno, ya estoy traicionando. En primer lugar pensé en mi abuelita. Ella siempre me dijo, hijo, nunca vayas a cambiar de religión, nunca vayas, y fue lo primero que hice, ya de grande, pero lo hice. Y soy el único en mi familia, de ahí en fuera no hay más cristianos, soy el único, y es algo que no lo creen, porque yo soy la oveja negra de la casa. Aparte de mi piel, pues. Aparte de mi piel, yo soy la oveja negra de la casa. O sea, siempre.
Era.
Pero ahorita para bendición.
Por eso era la oveja negra.
Sí.
Era la oveja negra.
Para ellos sigo siendo.
Oh, bueno, por la rebeldía
no
de hoy.
Porque no me conocen y piensan que el simple hecho de procesar esta comunión con el Cristo vivo, esta verdad, piensan que sigo siendo rebelde y estoy en contra de ellos.
Ajá, sí.
Y eso se suscita que he quedado solo. Mis hermanos me cortaron, me hablan porque tienen que hablarme, pero me borraron de todas sus, del Face, me sacaron de todo. Se comunican, no se comunican conmigo, porque piensan que soy el traidor, y me lo han gritado una vez en una fiesta, me lo gritaron, que me invitaron a una fiesta, yo en lugar de irme a la fiesta de ellos, de ese mismo día, los hermanos hicieron otra fiesta, aquí de la iglesia. Y resulta que la mesa de mis hermanos de carne, de sangre, y la mesa de mis hermanos espirituales estaba a escasos 2 metros. Entonces una decisión vino, bueno, aquí están mis hermanos y están mis hermanos, ¿no? Entonces yo decidí quedarme con mis hermanos espirituales. Y ya en el momento de las copas, la otra mesa empezaba a gritarme de cosas. Y pues sí, se dieron cuenta de que yo, dice, prefieres a ellos que no son nada tuyos, a tus verdaderos hermanos. Estos son impostores, tú eres nuestro hermano. O sea, fueron cosas duras. Fueron cosas duras.
Es el diablo, es el diablo.
Pero yo decidí quedarme. Pero ellos piensan que sigue siendo rebelde, sigue siendo la rebeldía. Pero yo sé que yo soy un canal de bendición para las generaciones que siguen, porque sabemos,
sí, amén,
y lo sabemos por la palabra de Dios, que procesar ese dogma es una maldición.
Sí.
Y esa maldición va hasta tercera y cuarta generación. ¿Por qué cree que yo venía con esa maldición? ¿Por qué cree que yo llevé todo ese tipo de vida tan dura? Por lo mismo que procesaron mis ancestros. Y eso cayó sobre nosotros, porque es lo mismo que pasa con Israel. Israel dijo lo mismo. No interesa, maten a Jesús y que su sangre caiga en nuestras cabezas y en la cabeza de nuestros hijos.
Uh-huh.
Y de mí depende de que esta maldición pare aquí. De mí depende de que mis nietas no vivan con la maldición que me acarreo yo. Por eso es que yo decidí cortar esta maldición. Por eso es que yo me entregué más al Señor. Usted me ve y estoy marcado. Yo llegué a creer hasta en la muerte que le llaman. Yo le procesaba fe a esta santa muerte. ¿Qué santa tiene? Nada.
Nada de santa, no.
Es mejor la santa vida, que es la más bonita.
Sí, amén.
Claro, ahora yo sé, ¿sí?, que... Ahora yo sé que... Yo no me vuelvo a tatuar el cuerpo. Yo no me vuelvo a tatuar. Yo sé que estoy tatuado. Y yo me han preguntado. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a cortar el brazo? ¿Te vas a quitar la piel? Digo, no. Pero yo sé que soy lavado con la sangre del Señor.
Sí.
Sé que esto a mí ya no tiene interés para mí, esto ya no sirve para mí. Sé que Él me lavó, sé que Él conoce mi corazón, y yo sé que Él sabe que lo que estoy procesando es de fe, y es de puro amor, porque me ha cambiado. Yo no soy el mismo de antes. Y pues, la verdad, me ha dado mucha sabiduría. Tengo 3 años en el Evangelio. Y siento que he aprendido mucho.
Oh, sí, lo felicito, sí, en realidad sí, pues muchos pueden dar cuenta por medio de los programas que transmite, ¿verdad?, que nuestro Dios ha trabajado, ha bendecido mucho su vida, y que ahora es, para gloria de Dios, un miembro activo en la iglesia, y es de grande bendición para todas aquellas personas que escuchan su programa. Y respecto a lo que estaba comentando, de que cuando estuvo en Canadá, que estuvo solo y sufriendo, pues ahí nos damos cuenta que Dios tiene planes para todo. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre, nuestro Dios tiene ya trazado nuestro destino. Ahí fue donde Dios empezó a tratar con usted y hacerle ver que toda esa rebeldía que usted traía, que se sentía autosuficiente y que no obedecía a nadie, y ahí se empezó a dar cuenta de que en realidad no era nadie, no era nada, y que necesitaba algo más en su vida. Y eso que estaba necesitando y toda esa soledad que venía pasando, todo ese sufrimiento, pues ahora en los caminos de Dios va a ser grandemente recompensado, porque se va a dar cuenta de que usted es tan importante para Dios, que todo aquello que pasó, toda su infancia, todo lo que haya sufrido, pues quedó atrás, quedó en el pasado. Y que de igual manera, no importa el color, no importa la raza, no importa nada, para nuestro Señor Jesucristo todos somos iguales, todos somos importantes, y usted es una piedra preciosa en las manos de Dios, y Dios está trabajando en su vida, Dios está trabajando en usted, y pues hay que seguir adelante, hermano.
Sí, pues créame que llegó un momento que yo sí pensé que nunca iba a necesitar a Dios. Tenía todo, tuve mucho dinero, yo llegué a hacer por mes $15,000, $16,000 libres, después de gastos, de pagos, entonces yo sentía que era lo máximo.
Que no necesitaba nada. Sí.
Pero qué engaño de Satanás, ¿eh? Yo no lo conocía, yo no sabía que era Satanás el príncipe de este mundo, pero sí se fue, porque mi caída fue muy dura, a raíz de no tener ni qué comer, solo. Eso fue muy duro, porque después vino el proceso de la caída, donde había que volver a pararse, donde había que reconocer que hay un ser supremo a quien uno debe rendirle pleitesía, a quien uno debe adorar, y yo francamente no lo hacía. ahora que estoy en los caminos del Señor y me doy cuenta de que todavía no sé, hay mucha gente que no lo procesa, que no sabe. Yo no he visto algo así como han visto muchos, una sanación milagrosa, no he visto grandes cosas, pero yo creo que el más grande milagro que ha hecho en mi vida es que me haya sacado de donde yo ando.
Sí, exactamente.
Algo es, para mí eso es lo más lindo, porque yo sé que Dios, los milagros más grandes es de que las botellas de alcohol las convierte en zapatos, las convierte en ropa. Porque a mí no me interesaba, después a raíz de que ya no me interesaba mi vida, tampoco me interesaba vestir, tampoco me interesaba comer bien, me interesaba tomar. Y a veces no comía por tomar.
Sí, ¿sí? Es el vicio.
Sí,
es.
No comía por tomar. Pero a raíz de esto me doy cuenta que la vida es maravillosa. Estando en comunión con Dios, todo cambia.
Sí, así es.
Todo cambia. Yo vivo, ahorita tengo una vida, créame, que yo jamás pensé llegar a tenerla. Lógico, a veces tiene uno vituperios. Es normal, porque él dice que él no nos promete una vida que sea solamente la que tengamos cuando estemos,
cuando
en
estemos
el otro
con él.
Cuando sí. Cerremos los ojos acá y nos vayamos para allá, allá sí va a ser una vida de descanso eterno, pero mientras estemos acá, vamos a tener aflicciones.
Sí.
Y es normal.
Sí.
Es normal, pero el simple hecho de que yo no haya visto una sanación milagrosa, eso no quiere decir que no voy a creer en él. O yo no estoy por él por gratitud. Por gratitud, no. Yo estoy porque yo siento su presencia en mí. Porque él vive en mí. Yo sé que él está conmigo porque yo lo siento. Yo he despertado en las noches orando. O sea, como automáticamente yo cuando abro mis ojos es porque yo estoy adorando al Señor. Y es, a veces me da miedo decir estas cosas porque me van a tachar de loco, me van a tachar de fanático, como quieran. Yo sé que no. Yo me estoy comiendo la naranja, yo sé a qué sabe.
Claro.
Nadie puede decirme. Pero he escuchado voz audible. Y no solo del Señor, también del maligno. Me llegó a morder la espalda. ¿Por qué? Porque imagínese siendo su hijo querido, salirle de su redil.
Su fiel servidor.
Exactamente, salirme de su redil y entrar al mejor camino que es el de Dios.
Claro, que está enojado.
Se molestó, ¿sí? tuve problemas, me mordió la espalda.
Sí.
Sentí una mordida y siempre en la mente me estaba atacando. Yo recuerdo que una vez saliendo aquí de las alabanzas, me fui cantando alabanzas en la camioneta, en el carro. Y yo digo, Señor, todo lo que se canta aquí en la tierra se escucha en el cielo, ¿verdad? Y de repente me entra una voz, claro que sí, todo lo que hiciste está bien cantado. Así.
Oh.
Créanme, es algo así como, digo, Señor, ¿no tendré esquizofrenia? No tendré.
O sea, no.
Pero voy y lo comento con las personas que ya, los ancianos de la iglesia. Y dicen, no, es el Señor que está trabajando en ti, el Señor
claro. Está
trabajando en ti. Simplemente, sí. Hazle caso.
Sí.
Pon atención a lo que te dice. Y es lo que estoy haciendo, porque créame, ahora es más duro para mí no hacer lo que Él me dice. Porque dice la palabra, ay del que no conoce. Entonces, yo lo que hago, lo hago de corazón, porque yo sé que Él existe, yo sé que Él vive, y yo no lo hago porque me miren. Y yo siempre le pido, y cuando yo hago mis oraciones, porque a veces parece que no tengo mucha comunión con Él, pero la comunión más fuerte yo la tengo en mi intimidad con Él. Ahí es donde yo lloro, ahí es donde yo me desahogo. Por lo regular soy una persona que no doy mucho a conocer mis emociones. Y posiblemente nunca me vean, o sí, a lo mejor sí me han visto llorar aquí en la iglesia, pero casi no. Yo lo hago íntimamente. Y yo recuerdo, digo, David lo hacía también. David tenía su intimidad. Cuando todo era bien dramático, él con el Señor era muy buenos amigos. Y ya ve que por acá los sacerdotes se ponían campanitas porque si no iban a caer bien fulminados.
Sí, sí.
Entonces yo digo, bueno, sí hay libertad. En el Señor hay libertad. Somos libres en Cristo.
Claro que sí.
Entonces hay libertad en la forma de poder procesar una fe buena, una fe que no es idolátrica, porque me da miedo caer en la idolatría, en el fanatismo. Me da miedo caer en la religiosidad, porque eso no es para mí. Eso no es, para mí no es Cristo. Para mí hacer cosas delante de la gente es demostrar algo que no estoy haciendo de corazón. Y yo creo que mi fe, mi crecimiento lo está demostrando, que tengo una relación con el Señor. Porque si no fuese así, yo estuviera estancado. Yo estuviera estancado, yo mismo me lo pregunto. Porque yo a veces me hago una examinación de mí mismo y digo, bueno, Señor, ¿cuál es este nivel? ¿Cuál es mi termómetro más grande? Es cuando yo, que a veces tengo que trabajar un poquito de más o empiezo a llegar tarde a los cultos, ese es mi termómetro. Me siento mal que estoy llegando tarde. Entonces digo, bueno, este es mi termómetro. Esta es mi comunión con Dios. Esto es lo que yo necesito seguir haciendo. Estar firme en los caminos del Señor. Entonces para mí yo no creo que haya algo que me aparte. Yo he dedicado mi vida ya al Señor y yo no sé si Él quiera que yo la dedique al 100%, pero si Él me lo pide, con gusto. No me interesa quedar sin nada, no me interesa caminar descalzo, no me importa quedarme sin comer, con tal de que mucha gente conozca el amor de Cristo.
Amén. Eso es muy, muy importante, hermano. Siga de esa forma, siga conectado con Dios, siga en esa comunión, siga usted avanzando, porque todos los logros que Dios le permita hacer van a ser de grande bendición. No tan solo para su vida, sino para todas aquellas personas a las cuales usted pueda llegar con algún mensaje, a su propia familia. Cuando su propia familia se dé cuenta, porque como nos ha estado comentando, ellos conocen perfectamente quién es usted, cómo fue usted. Cuando ellos se den cuenta que en realidad usted es una nueva persona, una nueva criatura, como lo dice la palabra de Dios, ellos van a ver el mayor milagro realizado en usted. Ellos se van a dar cuenta que en realidad Dios sí puede cambiar a las personas, que Dios sí existe y que es un verdadero Dios, no el que profesan allá afuera, sino que es un Dios poderoso, un Dios vivo, no una estatua o una estampa o algo que no puede hacer ningún milagro. El único Dios que puede hacer milagros es este que nosotros profesamos. Es el Cristo resucitado y nuestro Dios vivo.
Yo creo, hermana, que los tiempos de Dios son perfectos. Yo a veces me preguntaba, digo, Señor, ¿por qué no me buscaste cuando yo estaba joven? Te pude haber servido mucho más. Pero yo quién soy para poder decirle, Señor, ¿por qué no lo hiciste, no? Y ahora me doy cuenta que los tiempos son perfectos. Lo que único que faltaba en mi corazón, ese rompecabezas que estaba dentro, era Cristo.
Era la piececita
que hacía falta yo fuera feliz. Sí. Ahora que esa piececita se injertó, ahora que esa piececita, las cosas fluyen solas. A raíz de, ya tenemos un año en la radio.
Sí.
O sea, es algo, no sé ni por qué dije que sí. Yo jamás hubiese hecho eso si anduviera en otros caminos que no fueran los de Cristo. Jamás hubiese dicho, yo quiero estar en la radio. Yo no sabía ni qué iba a hacer, pero yo dije que sí. Y sí, con mucho temor entré. Con mucho temor, pensando en que, ¿qué voy a hacer, no? Ya di mi palabra, no me puedo quedar atrás. Yo sin conocimientos de locución, sin conocimientos de una carrera en comunicaciones. Así, igual como usted, hermana.
Sí.
Entonces.
Sí, sí, sí.
Pero Cristo es grande.
Sí, amén. Para Dios no hay imposible.
Él respalda a sus hijos.
Sí.
Y a raíz de todo esto, ahorita pues ya mis predicaciones ya se encuentran hasta en las redes sociales, ya en El Salvador los escuchan. Entonces, es algo que Dios pone ciertas piezas en el camino para que las cosas vayan fluyendo, vayan creciendo. Entonces, yo a veces me pregunto y le digo, Señor, márcame ese camino, hasta dónde quieres que yo llegue. ¿Qué quieres que yo sea? Estoy dispuesto a... Y si quieres que me sienten, pues me siento. Pero dime qué es
lo que... No creo. Desde hace ya un buen tiempo usted se levantó de esas sillas.
Entonces, y está en acción. Yo le digo, Señor, dime, ¿qué, a dónde quieres que vaya? ¿O qué quieres que yo sea? Sí, porque me estás dando mucha palabra. Me estás dando algo que no me cuesta entender, algo que no me cuesta discernir. Si usted se diera cuenta cómo mi cabeza fluye, las cosas van fluyendo solas. Van fluyendo solas. Entonces digo, Señor, yo sé que eres tú, porque me dicta. Estoy dormido y despierto con cosas que Él me dicta. Y yo a veces no las escribo. Me han dicho, escríbelas. Pero
No, pues sí, escribo. sí, sería bueno que
no las escribo, pero a veces las publico. Uh-huh. Las hago en forma de prédica.
Bueno, lo bueno es que tiene muy buena memoria, que se recuerde al otro día o a los tres días de lo que tiene que hacer, porque habemos personas de que si no lo comentamos en ese momento, lo escribimos, ya al rato mañana ya no nos acordamos.
Pero es que ni yo mismo sabía que tenía esa memoria. Yo creo que él me insertó
nuevo chip.
Más memoria, porque sí. No, para mí ahorita, yo leía y no se me quedaba nada. Ahorita ya todas las canciones de la alabanza yo me las sé. Y hay muchas cosas que yo no necesito estar viendo.
Escribiendo. ¿Mm? Sí, ya me he dado cuenta de eso, sí.
Y no sé a raíz de qué vino eso, porque yo era una de las personas más olvidadizas.
Bueno.
Completamente.
Es el entendimiento que nos da Dios.
Sí, yo sé que Dios dice que el Señor a cada quien le da diferentes tipos de dones.
Ahí se da cuenta que sí existen los milagros, ya vio uno.
Claro que sí. Claro que sí, porque digamos, Él dice, te voy a dar el don de sabiduría, el don de discernimiento, o sea, aparte de que nos da el Espíritu Santo, nos da todavía otros dones.
Extras.
Entonces sí. Yo creo que cuando empiezan a fluir, es que cuando Dios,
hay bendición.
Cuando Dios te pone el ojo, agárrate.
Sí.
No te va a dejar descansar.
Sí.
No te va a dejar descansar, y donde Dios mira es porque...
Y qué bueno, pero aquí lo más importante es, lo tenemos que hacer notar, es que debe uno de saber escuchar la voz de Dios y debe uno de obedecer a Dios.
Claro.
Porque bien podría usted haber escuchado y no hacer caso. O sea, que todas las palabras que han llegado a usted de alguna otra forma, si quiere lo hace y si no, no. Pero ahí el detalle, que usted ha puesto todo su corazón en Dios y ha escuchado esas palabras de parte de Dios y usted las está poniendo en acción. Usted está trabajando en ello. Usted se está esforzando en los caminos de Dios.
Sí, porque digamos, la forma de que uno, al entregarse a Dios, tiene que entregar el corazón.
Sí.
Tiene que humillar el corazón.
Sí.
Porque de nada sirve que yo hable, predique, y no viva lo que estoy predicando.
Exactamente.
Eso sería una muerte espiritual fulminante al instante, me imagino.
Como los zombies, ¿no?
Exactamente.
Caminando así.
Caminar como un zombie, sí. Vivir, sentarme, venir, escuchar palabras, salir e irme igual. Y yo no quiero morir espiritualmente. Ya sentí con la vida fluyente que llevo adentro ahorita con esta vida nueva que tengo. No me gustaría morir espiritualmente, no me gustaría morir. No me gustaría ser un zombie. O ser un... Porque yo siempre he dicho y yo siempre... No sé, me he vuelto un poco duro para decir las cosas. Que un cristiano tibio y un pecador empedernido vienen siendo lo mismo. Para mí. Y a veces me causa problemas aquí mismo en la iglesia porque hablo. Y cuando hablo, digo las cosas. Y a veces dirán, bueno, pues es porque es nuevo, no sabe. Al rato ya a mí me han predicado y hasta me han dicho que va a tener una caída. Dice, ya te veré cuando caigas. Ya me han dicho.
No, pero pues, no haga caso. No, son palabras necias. Tómelo como de quien viene. Aquí lo más importante es que usted ponga todo su corazón y su entendimiento en Dios. Y que la única voz que usted debe de escuchar y seguir es esa. La voz de nuestro Señor.
Sí, yo sé que pues va a existir gente que quiera matar, un don nuevo.
Es el enemigo.
Sí,
es el enemigo que pone esas trabas, pone esa gente.
Imagínense que si eso hubiese pasado cuando Juan el Bautista vino, que él fue el primero que vino y que dijo, detrás de mí viene. Si hubiese dicho, no, es que yo soy el primero, yo tengo 30 años en el Evangelio y bueno, pues ya nadie puede venir y hacer lo que... Imagínense lo que él dijo. Después de ser un hombre tan rudo, después de ser un hombre que vivió solo en el desierto, después de... Vino y se humilló y dijo, yo no soy digno de desatarte las suelas. O sea, él no fue un tipo de persona que mató un ministerio al ver lo que el otro que venía era más fuerte que él. Pero desafortunadamente esto pasa a veces.
Sí.
Esto pasa a veces. Entonces siempre hay que tener cuidado y lo más importante es estar agarrados de Dios.
Sí.
Porque ya no te zarandea nada. A principio yo sé que sí hubo pequeños momentos que sí fui zarandeado, fui tentado y todo, pero estoy en las manos de Dios y sé que Él me fortalece.
Amén, hermano. Amén.
A mí ya no me da miedo, si Dios dijera, ¿sabes qué? vente ahorita, me voy con gusto. No tengo temor. No tengo temor, yo sé que día a día tengo que estar preparado. Nadie tiene su pido garantizado. Nadie.
No, nadie.
Y yo sé que debo estar listo. Sé que debo estar preparado, ¿por qué? Porque yo quiero estar con la presencia de Dios.
Eso es lo hermoso, ¿no? Eso es lo hermoso de nosotros los cristianos, que ya no vivimos con miedo a la muerte. Como dice la palabra de Dios, que para nosotros los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Claro.
Entonces, ¿quién no quiere estar? ¿Cuál es la muerte? ¿No? ¿Cuál es el miedo a la muerte?
¿Quién no quiere estar en la
claro,
presencia
si
de
sabemos,
su Rey?
Exacto. Cuando partamos de este mundo, vamos a estar en un lugar mucho mejor, en la presencia de nuestro Dios.
Imagínense, hermanas, y lo lindo que es ahorita, cuando estamos en la presencia del Rey, que el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestras vidas. Imagínense eso tan precioso que se siente. ¿Cómo se puede describir? No se describe.
No.
Es algo indescriptible.
No.
Ahora estando en la verdadera presencia del Señor,
sí.
Ya con sus cuerpos glorificados, ya ahí con mis chinos,
amén.
Con mis rizos de oro, ya. No, pero imagínense,
sí, sí,
¿no?
Hermano, sí.
O sea, esa es la meta.
Sí.
Esa es la corona que yo quiero agarrar. Aparte de todo lo que los galardones que me pueda dar, voy a luchar por ellos. Yo sé que esto es una contienda, yo sé que esto es como, dijera, esto es como estar en las Olimpiadas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Para eso nos tiene el Señor.
Sí.
Para que nosotros así tratemos es. De derrotar al enemigo. Uh-huh. Hay contienda.
Todos
pero ¿quién se
días.
Lleva la victoria? El que gana que gana la Olimpiada.
Sí.
Y yo quiero ser parte de eso, de ese estar galardonado por el Dios. Y no oler a hojarasca, no oler a pasto seco, quiero oler a cosas, fragancias... Bueno,
sí, hermano.
O sea, Dios me ha buscado, Él me ha encontrado y no, Él no me defraudó a mí, me esperó. Hasta cuando yo me cansé, Él ya me tenía en la mira.
Sí.
¿Y yo quién soy para poder defraudarle? Él que tanto ha hecho por mí. Él dio su vida por mí. A pesar de estar en la cruz, Él pudo haber dicho, ¿saben qué? No me interesan.
Sí, claro.
Pero imagínense. Él dio su vida por mí, yo no quiero hacer nada por Él. No, al contrario. Voy a tratar de hacer algo que le agrade a Él. Es duro. Si a veces como padres vemos que le pasa algo a tus hijos y siente uno feo y dice uno, ¿por qué no estuve en su lugar? ¿No? ¿Por qué no me pasó a mí en lugar a mi hijo?
Sí.
Pero
sí.
Es lo mismo.
Así es.
Es lo mismo. Yo a veces quisiera... Y yo le pido que me dé más entendimiento, más cosas, porque quiero hacer más cosas para Él.
Es el mejor propósito que se puede hacer.
Quiero hacer mucho más cosas. Yo no sé qué es lo que tenga planeado para mí. Le he estado pidiendo mucho. Le he estado que me aclare las ideas, que me aclare las cosas. He tenido ofertas. No sé si se le pueden llamar ofertas, no sé cómo se le puedan llamar. Pero me han dicho que si quiero hacerme de cargo de varias células, yo no sé si estoy preparado o no. Y yo le pido, Señor, tú eres el único que sabes si sí o no. O sea, esto es una responsabilidad muy grande.
Sí.
Mis sueños más grandes es convertirme en un evangelista. No sueño ser pastor, no sueño... Quiero ser evangelista, quiero predicar su palabra, me pare donde me pare. Esos son mis sueños más grandes, los que yo creo. Pero las cosas de Él son las que Él
exacto,
tiene para mí.
Sí.
Entonces yo puedo decir mil cosas.
Sí,
la última
planes.
Palabra la tiene
Él. Exactamente.
Yo
sí.
Puedo decir mil cosas, yo quiero, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero yo voy a dejar que dirija mi vida, yo voy a dejar que dirija mi barca. Simplemente voy a caminar como Él me diga.
Pues déjeme decirle que es la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida, poner sus manos en las manos de Dios, dejar que Él, como dice, dirija su barca, que Él sea el capitán de su vida, que Él sea el que de ahora en adelante, bueno, desde el momento que aceptó al Señor, Él sea el que tome el control de todo, porque ya para fracasos, para cosas tristes, para eso ya pasó, eso ya quedó atrás, ahora poniéndose en las manos de Dios. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes y Dios sabe hasta dónde lo puede llevar a usted.
Y pues es lo que yo más deseo, que Él siga obrando en mí, que Él siga poniendo su mano en mí y que me siga dando más
sabiduría. Más sabiduría.
Sí, prácticamente. prácticamente sí, para poder tomar decisiones correctas.
Sí.
Porque yo ya no quiero dañar a nadie, me da miedo. Y yo sé que él es el único que puede decidir qué es lo que voy a hacer. Y yo sé que en manos de él, las decisiones que yo tome van a ser muy sabias.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque yo me voy a dejar llevar por él. Yo me estoy dejando llevar por él. Y a veces digo, bueno, Señor, ¿crees que ya sea el tiempo de empezar a, de dejar todo esto y empezar a, ya?
Hacer algo diferente.
Hacer algo diferente. No sé, pero pues estamos en espera de una confirmación. Todas las noches yo le digo, Señor, dame una confirmación, confírmame. Creo que ya lo estoy aburriendo.
No, se crea nada de eso. Pues los tiempos son de Dios y sus tiempos son perfectos. Él sabe cuándo y en qué momento. Y pues qué bueno, hermano, me da mucho gusto escuchar y ver que su vida ha cambiado y que está siendo bendecido por Dios. Y pues todos sus buenos propósitos, que Dios le dé mucha más sabiduría y le bendiga en su vida. Y que pueda usted llegar hasta donde Dios quiera.
Amén. Yo creo que, yo lo único que puedo decirle a todos los que me van a escuchar, porque yo sé que esto se va a dar en las redes sociales, que busquen al Señor.
Sí, así es.
El Señor es bueno. El Señor no miente. El Señor no te engaña. Él no es hijo de hombre para mentir. Y Él jamás se va a arrepentir por lo que te da. Ahora, antes de que Él te pida cuentas por lo que te dio, trabájalos.
Sí.
Entrégale ganancias de lo que Él te dio. Que, ¿sabes qué? Yo jamás sabía que yo podía predicar. Yo nunca en la escuela, cuando estuve en la escuela primaria, me daba miedo pasar a dar una poesía, cualquier cosa. Pero ahora resulta que me gusta hacerlo. Algo que yo nunca me imaginé estar en público. Yo nunca, mucho menos que estuviera yo ya a nivel mundial a través de estas ondas radiales. Entonces, Dios tiene cosas muy buenas.
Exacto.
Para sí, sus hijos y para sí, quien lo busque.
Y no hay imposibles para él.
Claro, claro. Entonces, hermana, pues, hermano, me da gusto que haya compartido conmigo.
No, al contrario, hermano, muchas gracias.
Me siento halagado de que usted esté aquí en compañía escuchándome, porque no, es parte de desahogarme también. Y pues, Dios es fiel.
Amén.
Y lo único que hay que hacer es obedecer su palabra.
Así es, hermano, así es.
También quiero mandarle un agradecimiento a una persona que Dios puso en mi camino. Se llama Elmer, está en El Salvador. Me está ayudando mucho a que la gente me conozca. Me está ayudando mucho, no sé cómo se llegó a dar esta amistad, que estamos trabajando. Y este joven, créeme que ya hasta como padre me trata.
Dice pues que Dios le bendiga.
Dice que Dios me puso en su camino también.
Sí.
Es lo que dice. Sí. Y Dios dice, yo ahorita yo no sé qué pasó, pero dice, créame que usted es el que me ha sacado adelante últimamente cuando me he quedado sin nada, sin trabajo, sin nada. Tengo otro hijo en El Salvador.
Amén, hermano, amén. ¿Varon? Ya ve, bien bendecido, tiene otro hijo, que el Señor le bendiga.
A Elmer, créeme.
A Elmer, sí.
Créeme, Elmer, en serio, formas parte de mi vida también. Toda tu familia, algún día nos vamos a encontrar en El Salvador.
Amén. Que el Dios les bendiga a todos, a Elmer, a su familia y a todos los que nos están escuchando. Y les invitamos a que, si no conocen de Dios, se entreguen su vida a Dios, y si están en los caminos de Dios, se afirmen más. Que entreguen todo su tiempo, todo su corazón, y que sigan adelante. Que Dios les bendiga. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones y se quede en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.
En hemos cumplido el mandato de Jesucristo, predicar su bendita palabra. Gracias por su fiel sintonía. Le esperamos en nuestra próxima edición de este su programa radial, A Fuego Cruzado, con su hermano Mario Rueda. Que el Señor le bendiga.